todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos!
¡Todos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días España, 4 de mayo 2021, en plenas elecciones en Madrid. Atención, que la cosa se pone, bueno, como se pone. Ya faltan menos horas, falta menos tiempo para saber qué es lo que va a pasar. Vamos a ver si la derecha consigue hacerse con esa mayoría absoluta, si es solo el PP, si es el PP más Vox. Vamos a ver qué pasa con la izquierda, si Pablo Iglesias se cae o no se cae. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. A estas horas, las personas que no estén ya dispuestas a votar estarán pensándoselo. Es desde hace mucho tiempo, no era una votación en un día laborable. Hoy sí, no va a pasar absolutamente nada. Parece ser que el tiempo además acompaña, no hace mal día. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que pasa mañana. Hablaremos con datos, aunque hoy, en el programa de hoy, vamos a analizar bastante qué es lo que tenemos entre manos. Vamos a hablar un poco de lo de siempre. España supera los 5 millones de inmunizados y las 17 millones de dosis, con 766.000 en el fin de semana. Es decir, 5 millones. Faltan 42 millones de españoles, 42 millones de españoles para vacunarse. Que bueno, nos decían que, en fin, que íbamos a estar todos vacunados ahí en un par de meses. Me da que la cosa va a ser un poco más complicada de lo que nos comentaban. Bueno, nosotros que vamos a comenzar, hoy vamos a tener a David Rodríguez, a Yolanda, Francisco Gómez. Vamos a hablar pues de elecciones, del corazón, todas las noticias. Vamos a hablar de inmigración con David Rodríguez, con un tema muy importante y muy interesante que hemos publicado en nuestra web, en radiocadena.es, que yo creo que son datos a tener en cuenta, sobre todo por todos los ciudadanos de a pie, que al final somos los que pagamos determinadas políticas del gobierno. Bueno, en fin, vamos a ir con ello. Tenemos 60 minutos por delante. Muchas gracias. Allá vamos. Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis a estas horas de la mañana, cuando ya tiene que estar todo el mundo preparado para depositar sus votos, una hora en la que se abren los colegios electorales. Don Francisco Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, aquí lo gordo no es lo que está pasando ahora, que ya cada uno va con su sobrecito ya por ahí, sino lo que va a pasar durante esta noche, ¿no?
Bueno, las autoridades han recomendado que vayamos a votar en la medida de lo posible entre las 9 de la mañana y las 12, porque se supone que es cuando menos afluencia va a haber. Bueno, imaginamos que a partir de las 4, 4 y media, 5 de la tarde es cuando se producirá un poco la mayor afluencia de público por toda la gente que terminará de trabajar, y luego pues la última hora estar teóricamente reservada para aquellas personas que pudieran estar contagiados, que no es un tema que aquí se le haya dado especialmente importancia, aunque por ejemplo cuando pasó en Cataluña sí que nos sorprendió a todos. Bueno, sí. Imaginamos que esa última hora será la gente que vaya más apurada por el tema de los atascos y no por el tema del COVID. Pero bueno, es un día importante, es una primicia el hecho de tener que ir a votar en un día laborable. Vamos a ver, porque a eso de las 12, ya sabiendo más o menos los índices de participación, podremos ver si finalmente bueno, los vaticinios de las encuestas demoscópicas en cuanto a la participación excesiva que consideran la mayoría que se va a producir, ya te digo que por encima de, algunos dicen del 73-74%, que sería muchísimo, pues a partir de mediodía ya sabremos más o menos si va bien encaminado el asunto, aunque ya te digo que es una novedad porque es un día laborable.
Muy bien.
Bueno, más temas, al margen de las elecciones en Madrid. Bueno, pues el gobierno otra vez más pues ha vuelto a dar la cruz de las dos caras de la moneda en la Unión Europea. La Comisión Europea, de hecho, están animando al gobierno a publicar el calendario de las reformas del plan enviado a Bruselas, ¿no? Porque no se aclaran y no saben realmente si me refiero al plan de recuperación, no saben realmente si lo que se ha enviado por parte del gobierno de España es el correcto o en España hay otra versión diferente, ¿no? ¿Por qué estoy comentando todo esto? Bueno, pues por lo que comentamos ayer, ¿no? De la reducción de las rebajas fiscales para los matrimonios en los que uno de los dos pues no tuviera que trabajar. Lo cierto es que atañe aproximadamente a 3 millones de personas en este país. Ya dijimos ayer que la versión del gobierno era para equiparar la igualdad entre ambos cónyuges o entre ambos miembros de la pareja y para forzar, en definitiva, que quien no trabaje pues lo haga. Bueno, pues igual hay que tener en cuenta que esa medida, en los momentos en los que estamos con cerca de 6 millones de personas que no pueden trabajar, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Puesto que nadie va a perder una subvención o va a dejar de cobrar el paro por incorporarse a trabajar en una empresa en la que le vayan a pagar más o menos lo mismo que está cobrando, ¿no? En todo caso, yo creo que, según dicen los analistas, vamos a ver si esto finalmente se lleva a cabo o no, aunque el gobierno ha dicho que lo ha dejado congelado hasta más ver y que lo va a dejar en manos de los expertos. Ya sabemos que los expertos para el gobierno es una cosa pues bastante etérea, ¿no? En el caso de los madrileños, y teniendo en cuenta que hoy vamos a ir a votar, pues hay que decir que afecta a 500.000 personas. Por lo tanto, pues es un tema bastante importante como para que el gobierno pues haya dado una de cal y una de arena, ¿no? En todo caso, ya te digo que es una subida brutal de impuestos que afectaría pues entre 900 euros hasta 3.000 euros, dependiendo de que el cónyuge que trabaje supere los 30.000 euros de salario medio, que es lo que está estipulado. Si cobra menor de 30.000 al año, pues estaríamos en torno a los entre 900 aproximadamente, que para un matrimonio en el que uno no trabaja, pues efectivamente es una cantidad importantísima, ¿no? Pero bueno, ya te digo que la doble cara de este gobierno, pues ahora nos han venido con que lo han congelado. Pero hay que decir que en la tarde de ayer se dieron 3 versiones diferentes, ¿no? Pero bueno, esto aparece, como te digo, en el párrafo 2.28, página 341 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y también hay que decir que aparecía en la propia Ley de Igualdad, en el anexo. O sea, que es un tema que vamos a ver finalmente cómo se desarrolla. En cuanto a otro tema, bueno, pues el otro tema que está mismo candente en el día de hoy, en el día de ayer, es el tema de los matones que ha utilizado Pablo Iglesias o Podemos para tirar piedras y pegar a los policías el día del mitin de Vox. Bueno, pues hay que decir que en este caso Vox ha ampliado la querella contra Marlaska por agresiones en el acto de Vallecas por ocultar información sobre las detenciones vinculadas a Podemos. Aquí hay que decir que las informaciones que han salido es que efectivamente son 2 trabajadores los que fueron detenidos junto con el líder del grupo Bucaneros, que ya dijimos que era un grupo radical que apoya generalmente al Rayo Vallecano.
Muy violento, y, muy violento, muy
sí,
violento.
Sí, sí, de extrema izquierda. Decir que, bueno, pues que el líder, que se apodan Pirracas, pues es uno de los 2 detenidos, es el hermano de este, y el segundo detenido es el conductor habitual de Pablo Iglesias, el conductor privado. O sea que, para que nos vengan contando todo tipo de rollos. En todo caso, vamos a poner un audio de 2 minutos aproximadamente, en la que, bueno, pues el periodista José María de José María Olmo, que es un periodista del Confidencial.
Sí, el jefe de investigación del Confidencial.
Sí, sí, efectivamente, daba todo lujo de detalles sobre este asunto en el programa de Ana Rosa. Son 2 minutitos, pero me parece muy interesante porque arroja bastante luz sobre este tema tan turbio.
Y que 2 de ellos forman parte del Departamento de Seguridad / Logística, que es como se llama dentro de Podemos. Y en realidad se dedican a labores de escolta, que era lo que contábamos nosotros el sábado en el Confidencial. Aunque Podemos es verdad que tiene asignada desde junio de 2018, tiene asignados escoltas, tanto para labores de escolta dinámica como escolta estática, escolta que está permanentemente, por ejemplo, frente a la casa de Pablo Iglesias del chalet de Galapagar 24 horas al día. También cuenta con personal contratado por el propio partido para reforzar esa seguridad. Y la prueba de ello es que, por ejemplo, en el mes de octubre de 2018, una de esas escoltas que formaba parte del Departamento de Seguridad de Podemos, contratada por el propio partido y que no era Policía Nacional y Guardia Civil, fue despedida por Podemos porque se negó a hacer de regadera de Irene Montero, por ejemplo. Ellos han seguido complementando esa asignación del Ministerio Interior con escoltas privados contratados por la formación. Y entre esos escoltas privados, desde hace unos meses, hay muchos que proceden de Bucaneros. Este hombre que estamos viendo ahora mismo en las imágenes está saliendo de un coche, de un Nissan Qashqai blanco, que tiene matrícula del partido. es un coche a nombre del Departamento de Seguridad barra Logística del partido. Y se trata del líder de Bucaneros. Es Iñaki, alias el Pirracas o Monchito, y es un individuo que tiene antecedentes penales y, por tanto, en ningún caso podría conseguir la licencia para ejercer como vigilante o para ejercer como escolta. Entre otras cosas porque fue condenado por tentativa de homicidio, por intentar matar a una persona. Ese es el líder de Bucaneros, es escolta de Pablo Iglesias e Irene Montero y es hermano de la persona que estáis viendo en estos momentos en las imágenes, Daniel. Este hombre también forma parte del partido y también fue detenido el miércoles, el día 15 de abril de la campaña por las agresiones a policías con motivo del acto de Vox en Vallecas.
Bueno, es muy interesante lo que dice José María Olmo, entre otras, de lo bastante que cuenta, sobre todo cuando habla de escoltas. Vamos a ver, escoltas que no pueden ser escoltas. Es decir, para ser escolta hace falta tener una licencia, hace falta hacer sus cuestiones y, por supuesto, lo que es absolutamente necesario es no tener ningún tipo de antecedente penal. Si esta gente lo tiene, como él dice que lo tiene, sobre todo este siendo uno de los líderes de Bucaneros, bueno, pues serán otra cosa, pero escoltas no, serán matones a sueldo.
Sí, efectivamente, ya lo comentamos en el día de ayer, que si efectivamente se demuestra que estaban al servicio de escolta o al servicio de vigilancia o seguridad, pues desde luego que van a tener un problema muy grave, porque infringen todos los artículos habidos y por haber de la ley de seguridad privada, ¿no? Por lo tanto, un escandalazo con mayúsculas en el que lógicamente Vox hace bien, porque al final está pidiendo repercusión, está exigiendo responsabilidades al ministro Marlaska. Evidentemente el ministro va a tener responsabilidades como mucho políticas, no penales, evidentemente, porque no todo depende del ministro, ni tampoco depende del presidente o el director general de Correos, ¿no? Por todo el tema que también está tratándose sobre la posibilidad de corrupción, ¿no? Con respecto a un pucherazo. Bueno, pues aquí los presidentes o los altos mandatarios nunca tienen la responsabilidad penal, al final es una responsabilidad política, ¿no? Pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto, porque desde luego que podía haber condicionado el devenir de la campaña es obvio, que podía haber perjudicado mucho más a la izquierda es totalmente cierto, y que esta noticia ha saltado en el día de ayer, lo cual pues vamos a ver si mucha gente se ha enterado o no, porque bueno, generalmente la gente está pendiente de los telediarios, pero bueno, hay que tener en cuenta que al detalle no se entra tanto como en el caso de este hombre que acaba de explicarnos en dos minutos básicamente todo lo que ha pasado, ¿no? Interesante. Y ya si quieres, para terminar, teniendo en cuenta que hoy es un día de elecciones aquí en Madrid y que vamos a ir a votar todos los madrileños, pues comentar algo que habitualmente suelen llevar a cabo todos los sociólogos, que es una especie como de análisis final en base a todas las encuestas que durante la campaña electoral se han publicado, ¿no? Se utiliza un modelo que se denomina The Electoral Report, que bueno, que lo que hace es nutrirse fundamentalmente de todas las encuestas previas, haciendo un análisis general de todos los parámetros que se han conocido, fundamentalmente analizando estudios de promedios, ¿no? Aquí simplemente cuatro datos, que son algunas pinceladas que más o menos son de sentido común, aunque por la diferencia o por el ratio de error sí que es interesante tenerlo presente. Por ejemplo, viene a decir que el PP es la fuerza más votada, o va a serlo probablemente, con un 40,9% de los votos, lo cual va a representar como mínimo 58 escaños, pero por la horquilla de error, en base a todos los promedios de todas las encuestas publicadas, se podría dar una diferencia entre 52 a 64 escaños. En el caso del PSOE, que sería la segunda fuerza, estaríamos hablando de una intención de voto del 21,3%, lo cual representará aproximadamente 30 escaños, pero en base a ese margen de error podríamos estar entre 25 y 35. En el caso del tercer partido más votado, que sería Más Madrid, estaríamos hablando de una intención de voto del 16,1%, lo cual pues le representaría aproximadamente 23 escaños, que con el margen de error pues comprendería la cantidad de entre 18 a 28. La cuarta fuerza sería el partido Vox, que tendría aproximadamente 13 escaños, pero con el margen de error, calculándolo, pues estaríamos entre 8 y 18 escaños. La quinta fuerza sería Podemos, con un 7,4% del voto, estaríamos hablando de 9 escaños, lo cual le podría dar entre 0 y 16. Aquí hay que tener en cuenta que el margen de error es muy importante.
Muy grande, sí.
Claro, estaríamos hablando de que se podría dar el caso de que no llegara ni a ese 5%. Y en el último caso, pues estaríamos hablando de Ciudadanos, que tiene aproximadamente pues una intención de voto del 3,9, lo cual le hace tener 0 escaños. Pero aplicando ese margen de error posible, como es un margen obtenido de todos los promedios existentes, pues podríamos también darle la cantidad entre 6 y 7 escaños. Por lo tanto, bueno, pues esto es un escenario
Francisco, una pregunta que te hago tú como especialista en todo esto. Vamos a ver, si Ciudadanos no entra en el Congreso, que no entre otro partido político, me da igual cuál sea, es mucho más difícil que dos partidos que ahora mismo tienen representación parlamentaria se queden fuera de la Asamblea. Es muy complicado, ya es complicado que uno se quede fuera. Dos, me imagino que los bailes de votos no creo que sean tan extremos como para dejar a dos partidos fuera de la Asamblea de Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Estudiando los promedios, como te decía, lo que sí que demuestra este estudio es que probablemente de las dos opciones posibles de quedarse fuera, solo sea Ciudadanos la que se produzca. ¿Por qué motivo llegamos a esta conclusión? Pues porque si estudiamos las posibilidades de gobierno, en este caso existen dos de cada tres posibilidades, es decir, un 69%, de que el gobierno esté formado entre PP y Vox, mientras que las posibilidades de que estuvieran formadas entre PP y Ciudadanos son del 85%, es decir, entre 6 y 7, pero el promedio es muchísimo menor. Es decir, una de cada tres veces se dará esa combinación. Sí, por lo tanto, detectamos que es Ciudadanos quien no va a entrar. Evidentemente, esto denota que por el simplemente volumen de que esperamos de votos que se van a producir, por la participación que se van a dar, probablemente sí que entre el partido Podemos. La única incógnita que nos queda saber es si va a estar cerca del 5,0102, que es el trekking privado que tiene el PSOE. Por ese motivo, además, están haciendo, quizás a nivel político se está comentando, que se están sacando a la luz todo este tipo de noticias tibias o raras, como es el tema de los matones de Podemos, quizás pues para tumbar de una forma definitiva a Pablo Iglesias en las urnas y apoyar o sustituirle por Errejón, en el caso de Madrid, para impulsar un nuevo impulso, para darle un nuevo impulso a la izquierda, apoyándose en Errejón, que evidentemente se le puede dar dávidas en el Congreso Nacional a cambio de acuerdos. Pero bueno, efectivamente, como te digo, estos son cálculos de promedios que son interesantes porque al final te das cuenta de que en el cómputo general, más o menos, la encuesta de GAR3, que quizás era la que mejores noticias le daba a la derecha y especialmente al Partido Popular, dándole una mayoría absoluta, pues queda bastante lejos de aquella que le daba incluso la mayoría a las izquierdas, ¿no? O sea, al final es bueno porque los partidos políticos, antes incluso de hacer sus propias encuestas internas, sus tracking que llaman, pues suelen utilizar este tipo de estudios pues para comenzar el día más o menos con cierta tranquilidad, sabiendo que generalmente se suelen equivocar poco, Santiago.
En fin, bueno, todos son tendencias, encuestas, etcétera, etcétera. Bueno, mañana por la mañana estaremos en condiciones de hablar ya sobre datos concretos. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Sí. Hombre, lo ideal es que se produzca más o menos lo que se ha venido informando, sobre todo en las encuestas más moderadas, diría yo, las publicadas especialmente en diarios como La Razón, ABC, o bueno, pues por encuestadoras como por empresas como GAT3. Bajo mi punto de vista son muy agresivos. Posiblemente el señor Narciso Bichavila se ve como un futuro gerente o responsable del CIS y por eso está haciendo excesivos cariños al Partido Popular. Yo creo que desgraciadamente la mayoría absoluta es complicado de conseguir porque sería un crecimiento abismal del voto del Partido Popular. La gente que va a dejar de votar a Ciudadanos, al final hay que decir que en torno a un 60% dicen que aproximadamente van a ir al Partido Popular y otro 40% al PSOE, pero de ese 100% habrá mucha gente que se quedará en casa y no va a votar. Tampoco sabemos la incidencia que va a tener el COVID en Madrid, que es verdad que por la forma de vida pues nos lo tomamos de una forma un poco diferente al resto de España, porque estamos acostumbrados a una densidad de población mucho más elevada, pero yo desde luego tengo mis dudas sobre que se consiga un récord histórico en cuanto a la participación por dos motivos, por el tema del COVID y por el tema de que es un día laboral. El tiempo afortunadamente parece ser que va a acompañar, hace un buen día, pero bueno, vamos a verlo. Es todo una situación un poco diferente y anómala por muchos aspectos. Son variables que se nos escapan porque no dependen en absoluto de los politólogos o de los sociólogos, sino del comportamiento de cada cual y el miedo que tiene la gente a las aglomeraciones. Vamos a ver de qué manera están organizados los colegios, nos han garantizado la seguridad extrema, pero bueno, pues al final ya te digo que hasta las 12 de la mañana aproximadamente no sabremos cómo se va a desarrollar el asunto por el tema de la participación.
Bueno, pues mañana ya hablaremos con resultados, que yo creo que es lo interesante y lo importante. Don Francisco,
efectivamente.
Hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana. Un saludo a todos.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
¿A qué se debe el descrédito del concepto España entre la izquierda?
Los más jóvenes, que ni siquiera han vivido la dictadura, ¿qué hacen denostando a su país, no queriendo hablar del país, de España? Me parece una cosa tan absurda que está muy aislado, ¿eh? Porque cuando hay movimientos populares, por ejemplo, los partidos de fútbol, las cosas mundiales de fútbol, todo el mundo sale a España, y se quedan muy aislados estos que se creen que tienen el fanal, que tienen el tesoro de la sabiduría, no saben nada, son unos paletos. Pero la izquierda, durante la Segunda República, que algunos citan sin conocimiento como el ideal, en la Segunda República los dirigentes políticos amaban a España de una manera extraordinaria y lo decían públicamente sin ningún problema. Pero hoy aquí hay gente que dice que es de izquierda, que jamás diría yo soy un patriota. Pero bueno, pero si eso es está en la esencia del ser. Usted es de su país, de su lugar, de su región, de su ciudad, de su pueblo. No, 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 eso es, mire, en España si alguien grita "Visca Cataluña", eso es épico. Sí. Si dice "Corre Euskadi", es un héroe. Si dice "Viva España", es un facha. Hombre, pero bueno.
Pero eso que son secuelas todavía. Usted ha dicho que es de una parte una izquierda boba, y lo acaba de explicar, sí. Pero también por otra parte son...
Bueno, pues ahí teníamos al que fue vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español durante mucho tiempo, vicepresidente Felipe González, Alfonso Guerra, hablando un poco de lo que... todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, lo hemos dicho aquí más de una vez, ¿no? Ese complejo de la izquierda a renegar de todo lo que representa España.
¿Cómo ha cambiado el PSOE, señores? ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, pues claro, es un poco lo que reivindica tanta gente, ¿no? Ese PSOE que es, por ejemplo, ese llamamiento que hacía Casado en el mitin de cierre de campaña, ¿no? Llamaba al voto para la gente del PSOE normal, que hay, la hay, y mucho, y además yo creo que en Madrid...
Muy desencantados.
En Madrid no va a votar a Gabilondo, lógicamente, y por supuesto es un PSOE que no... es un Partido Socialista que de ninguna forma va a votar a Iglesias o a Más Madrid, y seguramente que acabará siendo un voto de izquierda o socialdemócrata, vamos a decirlo, votando a Ayuso, que es una liberal convencida, ¿no? Así que esta es la historia de España.
Efectivamente,
es una cosa horripilante, donde tiene que defenderse la idea de España y que no todo el que dice "Viva España" o lleva la bandera es facha, y eso, y fíjate que lo tiene que defender no solamente el señor Alfonso Guerra, el señor, el que fuera ministro del Interior también con Felipe González, el señor Corcuera. Bueno, y tantos otros, bueno, incluso Felipe González, que fue presidente del gobierno.
Todo el socialismo de aquella época.
Exactamente. Aquí el socialismo dejó de ser tal cuando llegó Zapatero.
Leguina estaba el otro día en un mitin con Ayuso.
Leguina estaba con Ayuso y además afirmó que iba a votar a Ayuso. El PSOE dejó de ser PSOE cuando llegó Zapatero y se ha convertido en otra cosa más extremista y que lógicamente pues choca con la idea que tienen muchas personas. Pero sí es cierto que ha sabido ese mensaje, ese cambio de rumbo, ha sabido atraerse a una parte muy importante de Podemos y de ahí que está en las encuestas como está. Porque hay que reconocerlo, cuando aquello decía las dos Españas, ¿no? Las dos mitades y tal, pues siguen existiendo.
Siguen.
Hombre, lo bueno sería que fuera simplemente ideológico y que no fuera cainita y que no fuera violento.
Pero no es el caso.
Es la violencia la que llama Podemos, es un partido que aboga y que llama a la violencia y que debería de estar ilegalizado de todas formas.
En fin, buenos días España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, me han contado, informar, hoy es día 4 de mayo, es decir que...
Hoy vota Madrid.
Es decir que ya está todo el mundo con el voto en la boca, o sea, para ir a votar, ya verás tú lo que va a ser. Bueno, que me comentan, ya sabéis que en Sálvame anunciaban ayer, en el programa Sálvame, el cambio de tertulianos, iban a venir unos cuantos tertulianos y se iban a ir otros. Bien, pues nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a dejar atrás a la presidenta, a la ministra, y vamos a traer nueva protagonista para que participe con nosotros todos los días en el programa. Y yo voy a hacer como Sálvame. ¿quién va a ser la nueva protagonista de las presentaciones de No nos cansamos?
BF.
Lo vamos a dejar a la idea de los oyentes. ¿Cuál puede ser el relevo de la ministra? Pues mañana se revelará el misterio. Mañana tenemos nueva protagonista que va a compartir no nos cansamos con nosotros.
Ella se va a cansar.
¿Qué tenemos?
Ay, señor. Bueno, el mundo. El Tribunal Supremo analiza si UGT Andalucía debe devolver a la Junta una subvención de 600.000 euros o ha prescrito el caso. Ya veremos.
¿Cuántos millones?
600.000 euros. Pero la administración andaluza exige al sindicato que devuelva a las arcas públicas 40 millones de euros en subvenciones que no destinó a los fines previstos durante la etapa socialista.
Pero es que si es que han gastado dinero... Bueno, estos son los de las mariscadas,
claro,
¿no?
Claro, los UGTs. Claro, los UGTs.
Los de las mariscadas. Y luego,
los roles.
Y luego, claro, los obreros votando y afiliándose a estos sindicatos.
Uh-huh.
O sea, vamos a ver, es que a mí siempre me han caído mal los sindicatos por esto. Bueno, los sindicatos que se han gastado el dinero de los propios trabajadores en putas y en farlopa, uh-huh, y en cocaína.
Y el de todos los españoles.
Pero se gastaban el dinero en mariscadas. Y estos son los que nos tienen que decir. Uh-huh. Es que los que nos dicen a los trabajadores cada primero de mayo cómo tiene que ser España.
Dios mío. Como sabemos, en mucho caso. En fin, y Pablo Iglesias, que quiere determinar por ley la edad de los menas para extender más tiempo su asistencia pública.
Claro, que cumpla hasta los 50 años.
Que menos.
Hasta los 50 años, los menas. Ya, los
o ya de por vida, total, ¿qué más da?
Van a ser los, en vez de menas, va a ser los MVNAS, es decir, los menores viejunos.
Los seniors.
Los seniors no acompañados. Pero no me jodas, vamos a ver, es que se ríen de nosotros a la cara. Vamos a ver, ¿qué queréis todavía? Cuando un mena deja de ser mena, es decir, uh-huh, cuando sale del ser mena, le siguen dando una ayudita.
Que te digo yo, que esto es hasta
y
ahora, senior.
Y este tío quiere darle las ayudas hasta que cumpla los 50 años. Pues, bien,
o
vale.
Más.
¿Y a los españoles qué?
Nada, los españoles a las colas del hambre.
A los 400 euritos, ¿no?
Ya este paso no va a haber 400 euritos.
Si no hay impuestos, ya me dirás
ya
tú.
Ya te digo. Bueno, Irene Montero, que rechaza rendir cuentas al Congreso sobre la niñera alto cargo.
Hombre, claro.
Porque dice que es un contrato de confianza. El asunto se encuentra en investigación judicial porque el día 14 de julio tiene que ir a declarar la niñera, Teresa Álvaro.
Qué cara dura, un alto cargo...
Sí,
cuidándole los niños. Es una cosa. Tenemos un país.
Menos mal que no eran del PP.
Vamos a ver. Que yo entiendo que existe lo que es razonable en cuanto a las críticas que se han hecho, por ejemplo, al Partido Popular. Bien. Lo de Bárcenas. Bien, de acuerdo. Pero es que es un caso de hace 12, 15 años. Y es un caso, en todo caso, uh-huh, valga la redundancia, es un caso en el que se está dirimiendo quién se lleva una pasta, que todo parece indicar, según los últimos peritos, que fue directamente el propio Bárcenas, no intervino el partido. Pero bueno, me da igual, aunque hubiera sido así. En todo caso, porque claro, casos de corrupción los hay en todos los sitios.
En todos los partidos.
Bien, pero es que ya, oye, ¿qué pasa? ¿Ya vamos a seguir toda la vida dentro de 50 años hablando de Bárcenas?
Pues como ahora de Franco, sí, también,
claro, exactamente.
Claro,
igual que hablamos ahora de Franco, uh-huh, después de 50 años vamos a seguir hablando de Bárcenas.
Y de
pero no vamos a hablar de esos sinvergüenzas. Que se han gastado el dinero de los trabajadores. No se han gastado el dinero de empresas privadas, como era el caso de Bárcenas, uh-huh, que llegaba un constructor y daba una ayuda al partido y se quedaba con la pasta el tío. No. Estos tíos han cogido el dinero de los parados.
Lo han pulido.
Y se lo han pulido en coca y en putas, en puticlub, señores. O sea, no ha sido otra cosa, ¿eh?
A las mariscadas. Bueno, y Daniel López Acuña, epidemiólogo, asegura que no estamos en condiciones de levantar el estado de alarma. Seguimos necesitando restricciones, ha dicho.
No pasa nada. Yo soy enemigo del estado de alarma. Lo tengo absolutamente claro. Pero lo que sí tengo claro es que para que no haya estado de alarma tiene que haber otras cosas.
Seguridad.
Y esas cosas pasan por la seguridad y también porque, lógicamente, se hagan bien las cosas para que la economía no se cierre.
Uh-huh.
Pero como no se está haciendo nada, como estos tíos se piensan que esto funciona por sí solo y como no quieren dejar a los que saben que lo hagan, prefieren poner a Simón.
Por ejemplo.
La cepa, y como decía este, la cepa india, no. Ya han empezado los casos de cepa india.
Uh-huh.
Ya han empezado los casos de cepa india.
Ya veremos.
Venga, ¿qué más?
Bueno, pues si quieres nos vamos al precio justo.
Vamos a ver, señores, cómo está el dinerito fresco, cómo se reparte y cómo se regala.
Pues mira, los partidos políticos recibirán una subvención de 20.000 euros por escaño logrado en las elecciones. 20.000.
El precio justo de nuestro voto.
A ver, 20.000 por 69, ta, ta. Bueno, y hablando de cepas, han confinado en Bilbao un barco en el puerto tras ingresar dos de los tripulantes con COVID en el hospital de Cruces. Los enfermos son de nacionalidad india.
Qué raro, claro, si es la cepa india no iban a ser coreanos.
Yo lo aclaro, por si acaso, por si acaso.
El problema no es que estén enfermos o no, el problema es la falta de control.
Exactamente, bueno, ni más ni menos.
Porque vamos a ver, ese barco, si me dices, no, es que han dicho, no, el barco llega lleva ahí... no sé, atracado, no sé cuánto. Uh-huh. No puede ser mucho tiempo porque la cepa india es de hace 4 días.
Exactamente.
O sea, estos tíos ya han llegado de la India con la cepa metida en el cuerpo.
Y si solo son 2 o 4,
pues será toda la tripulación. Si había alguien con... Eso vamos, es que es una cosa...
En fin. Bueno, ABC, el presidente de Plus Ultra, Fernando García, cree que no hará falta otro rescate, pero dependerá de la pandemia, señores.
Y de lo tontos que sean los españoles.
53 millones más, hombre.
Vamos a ver, estos tíos le han regalado... Fijaros cómo ha sido la movida. Resulta que se dice desde el gobierno del señor Sánchez, no, hemos rescatado a esta compañía aérea porque con 54 millones porque es algo estratégico para España, porque hace los vuelos con Venezuela.
Sí, sí.
Le dicen, bueno, hace los vuelos con Venezuela, señor. Hay dos compañías españolas que hacen vuelos con Caracas.
Claro.
Y entonces, ¿qué hace Venezuela inmediatamente? ¡Pum! Les corta la licencia a Air Europa y a Iberia, me parece que es. Y entonces se queda solo esta línea. Claro, y así ya justifican. Y así ya justifican, como hace todos los vuelos, que reciba no solamente la primera ayuda, sino todo lo que venga detrás.
Claro.
Y el propietario de esta línea aérea encima tiene la cara dura de aparecer en los medios de comunicación españoles diciendo que, bueno, de momento sí, pero vamos a necesitar más.
Claro.
Es que les van a dar más.
Claro, pues somos los tontos de siempre.
Nuestro dinero para alimentar a estos tíos. Es una cosa increíble.
Como a nosotros nos sobra, pues en fin. Bueno, Isabel Bonin no se presentará a la reelección como presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Asegura que, bueno, que Casado no tiene su confianza. Casado no confía en ella. Va a poner al presidente de la Diputación de Alicante. Ha dicho, pues, ¿cómo que me voy?
Pues yo no lo entiendo, porque esta mujer es muy buena. Sí, yo la he escuchado en muchas... Sí. Uh-huh. Pero lo que pasa es que esto de los partidos políticos es que es
una
cosa...
Bueno, acuérdate que aquí nos impusieron a Alfonso Alonso.
Déjate, que le dejan dar mítines a Bea Fanjul. Pues... O sea, lo peor del mítin del otro día de Bea Fanjul, ¿sabes cuál es, que es lo peor? Que no estaba borracha.
Es que es así.
Claro, si fuera una fallarás.
No.
Es que va y se ha bebido 17 whiskies antes de la época y dice, bueno, la mujer iba contenta. No, es que es así.
Es así.
Y la han elegido presidenta de Nuevas Generaciones de España. Uh-huh. Y la han elegido diputada por el País Vasco, etcétera. Y es presidenta de Nuevas Generaciones del País Vasco. Y además todo eso a dedo. Todo hecho lo han hecho a dedo en el partido. Y la primera vez que la sueltan y la dejan hablar, dice Ayuso, lo malo conocido... Es lo malo conocido. Al Carromero, no me mates, Carromero, cuando este hombre, que es la mano derecha de Almeida, ha sido el que fue acusado en Cuba, que estuvo preso por la muerte de Payá. O sea, unas cosas, un horror, una indigencia mental. Una señora no tiene estudios, no ha trabajado nunca en nada. O sea, lo único que es guapa. Luego nos quejamos...
Bueno, guapa
luego,
para algunos.
Bueno, yo lo digo yo, pero es que luego nos quejamos...
Yo no digo nada.
De lo que pasa en Podemos, con las mujeres en Podemos y su vinculación al amigo Coletas. Pero si esto es exactamente lo mismo. Esta señora, la Beatriz Fanjul, está donde está por ser guapa. Porque no tiene ningún tipo de capacidad, no tiene estudios, no sabe hablar. Es algo increíble. Que pasen estas cosas en el PP y que luego se atrevan a criticar a Podemos. Es increíble.
En fin, y nos vamos a 20 minutos. 24 familias británicas que viven de las colas del hambre en Benidorm. Montaron su negocio en los buenos tiempos y ahora están en las colas del hambre. Claro. Han tenido que cerrar.
Pues que, hombre.
Negocios de hostelería, claro de souvenirs y cosas de estas.
Sí, hay que pagar los alquileres o te has metido en una hipoteca y no puedes pagarlos.
Exactamente.
Es que es increíble.
Exactamente. Bueno, y nosotros a rescatar a Plus Ultra. En fin.
Señor.
Bueno, Inés Sainz, ex Miss España, habla clarito.
Es de Bilbao, ¿no?
Sí, vive en Bilbao también. Cartas amenazantes eran las que ETA enviaba a mi padre exigiendo el impuesto revolucionario. Tiene su empresa de comunicación y tal, y bueno, suele hablar mucho en las redes sociales, que se las han cortado, Twitter y Facebook y todas estas cosas, se las han cortado. Y entre otras muchas cosas que dice en una entrevista, dice, peleé por una subvención de esas que te dan por ser mujer Y hombre, siempre hay un requisito que no cumples.
Hombre, claro, es lo de siempre. Eso se reparte perfectamente a dedo. Ya saben ellos a quién hay que dárselo.
Hombre, ya te digo. Bueno, y la Tribunal País Vasco, desarticulada en Irún, una organización criminal de origen moldavo dedicada a estafar en casinos de toda España. Ay, señor, señor.
Porque se han tenido cuidado con los dos casinos, digo, que tampoco lo tengas tú.
Los moldavos. Bueno, toñejas. Nos vamos a las toñejas.
Vamos a dar unas toñejitas, Javier, por favor, venga.
Pues para Toni Morillas.
¿Quién es esta?
Pues mira, es directora del Instituto de las Mujeres. Y ha dicho, las brujas sufrieron 2 siglos de feminicidio. O sea... Yo no digo nada tampoco aquí, ¿eh?
El país va así por este tipo de gente, ¿eh?
Se estará cobrando una pasta.
Es claro, el país va así por este tipo de gente que piensa en las brujas y que fueron oprimidas. Ay, y yo alucino, vamos, es una cosa acojonante.
Señor, bueno, aplausos.
¿A quién vamos a darle?
Álvaro Payas.
¿Payas o Payas?
Payas.
¿Qué dice?
Bueno, tiene 18 años, es gallego y es el estudiante que más sabe de geología en España. Ha ganado el oro en la Olimpiada de Geología de España.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que esto lo conoce todo el mundo. Yo creo que esta canción es un clásico de la OMD, se llama Enola Gay. Enola Gay, que era el nombre del avión americano que lanzó la primera bomba atómica sobre Japón.
Exactamente. Bueno, es que tal día como hoy, del año 1980, este grupo llega al número 1 en todas las listas europeas.
Suena muy bien eso, suena muy
bien. Sí. Bueno, Maniobras Orquestales en la Oscuridad se forma en el Reino Unido a mediados de los años 70.
Bueno, es que claro, vamos a ver. Es que nosotros decimos OMD, Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Es que en inglés no hay quien lo pronuncie. Vamos a ver. Algo así como Orchestral Maneuvers in the Dark. O sea, es impronunciable. Es peor que hablar euskera, para que nos entendamos.
Yo, como decía el difunto Íñigo, en castellano de toda la vida. Bueno, en el año 1997 se disuelven y volvieron en el año 2009.
Pero seguro que tenemos más efemérides.
Más
hoy,
efemérides. Tal día como hoy, del año 1929, nace la actriz Audrey Hepburn, con grandes películas como Vacaciones en Roma. Y también tal día como hoy, pero del año 1936, nacía Manuel Benítez, el cordobés. Cumple 85 años.
85 tacos
sí,
ya,
¿eh? Sí, señor.
Oye, que se le está acabando el tiempo. Vamos a ver, Manolo, recibe a tu hijo. Reúnete con tu hijo, hombre. Es que además es tuyo, es que se nota.
Claro.
Es tan evidente.
Es evidente. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1932, ingresa en prisión Al Capone.
Ay, Al Capone. Mira, no le pillaron por todos los crímenes y le pillan por rollo de impuestos.
Exactamente.
Aquí, en España, justo al contrario. O sea, por impuestos aquí no pillan a ninguno, por del PSOE,
nada. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1979, Margaret Thatcher es elegida jefa de gobierno en el Reino Unido.
Bueno,
qué buena.
La Esperanza Aguirre británica. Y bueno, ahora la Ayuso británica. Bueno, fíjate tú, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, bueno, no me llama la atención, pero bueno, que es bueno reconocer a Noelia Núñez, uh-huh, nuestra colaboradora aquí en la radio.
Presidenta del PP en Fuenlabrada.
Presidenta del PP en su despacho, siempre que aparece en la foto aparece con Margaret Thatcher en un retrato, ¿eh?
Y si hoy la eligen en Madrid, será diputada en Madrid.
Pues sí, seguramente hoy sí será diputada.
Así es. Bueno, y también tal día como hoy, pero el año 1987, nace el piloto Jorge Lorenzo, cumple 34 años.
Jorge Lorenzo, que ya está retirado, vive en Suiza. Yo creo que vive...
Con 34 años, ya ves.
Bueno, multimillonario. Se ha comprado un coche que cuesta 1,5 millones de euros. Una pasada, está en YouTube para todos nuestros amigos, los que le quieran ver, ponen ahí Jorge Lorenzo, coche nuevo.
Bueno, no hace mucho le robaron un Lamborghini y tenía un mosqueo.
Ya, pero ha ganado mucho dinero.
Sí.
Y es un tipo, a mí no me caía bien al principio, porque yo pensaba que era un tipo que tapaba su rollo nacionalista y tal y cual, pero no va de ese palo. Va de un rollo que es que no quiere saber nada de nadie.
Yeah.
Que me parece hasta normal después de todas las perrerías que le ha hecho. Me acuerdo de su casa en Barcelona, que tiene una casa que cuesta 7 millones de euros, que es una pasada. Entonces hizo un anuncio para Estados Unidos y resulta que, bueno, él lo enseñaba la casa y, joder, le pusieron verde.
Le cayó la del pulpo
por tener... Es que en este país somos muy envidiosos, básicamente.
Y nunca más.
Claro, y nunca más.
Claro.
Y nunca más. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna cosa más?
Bueno, pues luego venimos con corazón.
¿Esto ha sido todas las efemérides?
Esto ha sido todo por hoy.
Bueno, hemos repasado nada, una cosa ínfima. Pues si llegamos a repasar todo, estamos aquí.
Hasta por lo mañana.
Menos, hasta mañana por la mañana.
Eso es.
Bueno, Yolanda, luego nos vemos.
Pues hasta ahora.
Venga, chao. Nosotros continuamos en Buenos Días España.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros se nos vamos hasta Alicante. Ahí está nuestro amigo y compañero David Rodríguez. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal por Alicante? Ahora ya, desde que te has escapado, has huido de Francia, ya,
ya estás... Estamos bien, la verdad.
Estás en territorio, amigo. Bueno, Debbie, vamos a ver, una cuestión, y como tú sabes, entiendes y estás al cabo de todo esto, se publica en nuestra página web, en radiocadena.es, un artículo que se titula Los suecos se convertirán en minoría en su propio país en menos de 50 años. Un artículo que habla de inmigración, en este caso se toma como referencia a Suecia, yo creo que casi se podría tomar cualquier país europeo, pero la cuestión es que todo esto se basa en un estudio de Kioski Tarvainen, que es un profesor investigador finlandés de un departamento de matemáticas y sistemas de la Universidad de Aalto, en Helsinki, que ha dado una serie de datos que son muy preocupantes. En un editorial que escribe este señor en el diario sueco Folkbladet, afirma que el Parlamento sueco decidió por unanimidad en el 1975, que Suecia era un país multicultural. En ese momento, más del 40% de los inmigrantes eran compatriotas suyos, finlandeses, es decir, vecinos. La situación ha cambiado. En el 2019, el 88% de los inmigrantes netos eran no occidentales y el 52% eran musulmanes. Siguiendo estas proyecciones, este investigador afirma lo que hemos comentado según el título del artículo. Los suecos se convierten en minoría en su propio país en menos de 50 años. Es un artículo que llama mucho y poderosamente la atención, pero que no solamente se produce en Suecia. Creo que esto ya es muy común, muy normal en varios países europeos, ¿no, David?
Sí, sí, a mí no, te voy a decir una cosa, no me extraña. No me extraña porque no sé si te acordarás de este informe de la ONU en el año 2000, que se publicó un informe que se decía la migración de sustitución, una solución para las poblaciones envejecidas. Ajá. Y en este informe, la ONU lo que proponía como escenario más eficiente a nivel económico era acoger cada año, más o menos en Europa, 13 millones de inmigrantes africanos. 13 millones. Y ese informe decía que en el 2050, más de las tres cuartas partes de la población europea ya no serían europeas, sino africanos y hijos de africanos. Entonces, lo que está pasando en Suecia, es exactamente lo que proponía la ONU hace 20 años. Y la gente que lo criticaba, que lo había leído, gente como René Camus, por ejemplo, en Francia, se le tachaba de fascista, de racista, de no sé qué, no sé cuál. Eso es lo más normal. Lo que a mí me llama la atención es que cuando se usa la palabra multicultural, o sea, no, multicultural era cuando había, por ejemplo, en Francia, un italiano, un alemán, de vez en cuando un argelino, un senegalés y un francés. Ahora mismo, en un país como Francia o un país como Suecia, ya no hay multiculturalismo. Hay una cultura, que es una cultura extranjera, cuya única base común es el Islam. Entonces, ya no son países multiculturales, ya no se llama diversidad, sino se llama un país, no vamos a decir invadido, pero un país que tiene una cultura pues monocromática.
Debbie, la gran falacia de la inmigración, de que aporta, etcétera, etcétera, de que nos van a pagar las pensiones, etcétera, 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 bueno, se derrumba simplemente haciendo una propuesta clara, ¿no? Si hacemos lo que toda esta gente, todo esto, el progresismo actual quiere, esas fronteras abiertas, bueno, ¿quién podría impedir que apareciesen en Europa, pues yo qué sé, 400 millones de personas que viniesen de África y otros 100 millones que viniesen de Asia, por ejemplo, ¿no? Europa dejaría, evidentemente, de ser lo que es.
Sí, y además eso es un mito, eso de que van a venir a pagar las pensiones. Sí, hombre, claro. Hay un demógrafo que se llama Paul Collier, que es francés también y lo ha demostrado muy bien, es que esta gente tiene hijos, esta gente tiene muchos hijos y esos hijos hay que llevarlos a la escuela, hay que pagar las universidades, hay que pagar también la sanidad. Entonces, lo que se gana en términos de jubilación, el equilibrio que encontraríamos teniéndoles en Europa se pierde por lo que tendríamos que gastar a nivel de servicios públicos para sus familias. Más cuando se sabe que el nivel de formación de la gente que llega no está al nivel de los ingenieros que ahora mismo se van a jubilar en los próximos años. Eso es un mito. O sea, es que al final cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que haya estudiado un poco economía, se da cuenta que eso es una mentira progre para acabar con la homogeneidad cultural.
Y bueno, cuando hablamos de inmigración, de sustitución, de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Los europeos tienen una media de 0,8, me parece, hijos por pareja, mientras que, por ejemplo, en el sur de Francia, la media está en 8 hijos en algunos matrimonios de inmigrantes. ¿Qué es lo que genera esto? Yo creo que además las cifras son evidentes, es decir, no es más que sumar y restar. En un periodo de tiempo no muy largo, lógicamente, si esta gente va teniendo hijos de este con este nivel, en esas cifras, en ese nivel, 8, 7, 6, 5 hijos, y los europeos pues no tienen ni tan siquiera uno, lógicamente esa sustitución se va a producir. Y hay otra cuestión, Debbie, pues no tenemos mucho tiempo. En España la situación es muy parecida.
Sí, en España la situación es muy, muy parecida. Es que los europeos han hecho su transición demográfica. Hemos pasado a tener la generación de nuestros abuelos o incluso un poco antes, tener, por ejemplo, una familia, 8 hijos era normal. Yo sé que en Portugal, por ejemplo, la familia de mis abuelos tenía 7, 8 hijos. Y después hemos hecho nuestra transición demográfica, hemos pasado a tener 1 o 2 hijos por pareja, ¿no? Para mantener un sueldo natural de reproducción de una sociedad necesitas tener más o menos el 2.1 hijos por pareja. No llegamos a eso. Y en Francia, si llegamos en Francia más o menos, que creo que estamos en el 1.94, llegamos más o menos a los 2, es porque, claro, tenemos una inmigración interna que ya tiene papeles franceses. Entonces se considera que el sueldo natural se está reproduciendo por la llegada de esos inmigrantes. Y la diferencia que hay en los dos tipos de matrimonio, muy fácil de entender. Tú, cuando eres español, por ejemplo, tienes 35 años y estás pensando en tener un hijo, pero tú lo primero que estás mirando es, ¿tengo los medios suficientes para tener un hijo, para poder enviarlo a la universidad cuando tenga 20 años, para poder darle una vida correcta? Pues lo miras y dices, no puedo, entonces voy a esperar más años.
Claro.
La diferencia es que en Francia, con las ayudas sociales y ese tipo de cosas, los que se dicen las nuevas familias neofrancesas, como las llamo yo, dicen, bueno, pues eso me va a dar ayudas sociales. Tener un hijo es, al final, a nivel económico, no es muy rentable, pero tener 2 o 3, claro, o 4, claro, o 5, es mucho más rentable. Y la poligamia, en algunos barrios de Francia, se practica. Por ejemplo, el equivalente de George Floyd en Francia, que se llamaba Adama Traoré, que ha tenido exactamente el mismo problema que George Floyd, es decir, estar bajo la influencia de drogas y haber sido parado por la policía y fallecer, tenía 8 hermanos y cada uno de madre diferente. Eso ocurre a 20 minutos de París.
Yeah.
O sea, no estamos hablando del fin del imperio colonial francés, no estamos hablando de París en 2021. Entonces, claro, la diferencia es clara, evidente.
En fin, el problema está ahí, es muy grave. Nada, hemos querido darle una pincelada, sobre todo por ese artículo publicado en nuestra web, en Radio Cadena, y por supuesto, pues cuestionártelo a ti, que tú estás al tanto de todo esto. Don Debbie, estamos, espero que mañana participes con nosotros en el programa sobre elecciones, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa y ya nos contarás tú qué te parecen los resultados, ¿de acuerdo?
Pues con mucho gusto, Santiago.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y aquí estamos en Tiempo de Corazao, en Tiempo de Corazón con Yolanda C. Morín otra vez.
Pues aquí estoy.
Bien,
que
otra
no
vez.
Que no me he ido, que no me he ido.
No acaba de irse, está pegada a la radio.
Me canso.
No nos deshacemos de ella. de ninguna forma, es imposible. Bueno, además hoy tenemos de música, porque vamos cambiando de música. Uh-huh. Por cierto, que hemos estado usando la que hay de saxo, uh-huh, con sí, tal, que es número 1 del Top 40 Star aquí en la radio y que está sonando también durante las 24 horas, pero hoy Hoy tenemos, hemos puesto de música de fondo que me encanta y si podemos lo tendremos toda la semana, ni más ni menos que a Bob Balvin con este Jeep Jazz, que es una canción espectacular.
Pues me parece muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos?
Buena elección. Bueno, pues ¿qué vamos a tener? El Clan Carrasco, Rocío Flores, que parece ser está preparando una entrevista con Ana Rosa Quintana, con su productora. ¿Cómo no?
El problema no es la entrevista.
¿Es el que le van a preguntar?
El problema es que le van a preguntar.
Claro,
va a hacer, como su madre, no va a vetar a nadie, va a dejar que vaya todo el mundo a preguntarle, porque claro, ¿cuál se encuentra con que le preguntan
lo, dudo.
Lo que tienen que preguntarle? Que son, porque claro, dice, no, es que voy a contar la verdad. Vamos a ver, la verdad no es otra que las sentencias judiciales.
Exactamente.
Vamos a ver, ¿pegaste a tu madre? Sí. ¿Llamaste por...? Sí. ¿Todos los papeles que has visto en los que se demuestra que tu padre vendía tu vida para cobrar dinero y decía que era tu madre, pero no, era tu padre que llamaba a los medios para que sacaran las fotos?
Seguro que eso no va a contar.
Eso seguro que no lo van a contar.
Seguro que no va a contar.
Seguro que
va a contar.
No, es que no, es que me hablaban mal de no sé quién y allí me hablaban bien. Lo típico, bueno, la típica chorradilla que, bueno, en fin. Hay que ganarse la vida.
Y Ana Rosa Quintana está celosilla, entonces...
Hombre, Ana Rosa Quintana, fíjate a mí con lo bien que me cae Ana Rosa, pero... hombre, los celos profesionales son los celos profesionales.
Ya te digo,
De todas formas, ya te he dicho, yo creo que lo hemos dicho aquí. Menos mal que Rocío Carrasco ha caído en manos de la fábrica de la tele.
Sí.
Porque la fábrica de la tele son unos, entre comillas, criminales de la televisión. Es decir, son capaces de hacer cualquier cosa. Pero también han cuidado muy bien este producto y también a Rocío Carrasco.
Exactamente. Bueno, y el sábado se hizo un deluxe Kiko Jiménez.
Qué bueno es. Qué bien me cae Kiko Jiménez.
Bueno, este, para poner en situación a la gente, estuvo saliendo durante 4 años con Gloria Camila. ¿Quién es Gloria Camila? Pues la hija de Ortega Cano. Y entonces, claro, sabe mucho. O sea,
bueno, hizo un super polígrafo.
Que todo era verdad.
Todas las preguntas, creo que fueron 15, todas las preguntas, todas las respuestas eran verdad.
Y bueno, hay 10 más que hoy creo en el Sálvame las van a...
¿Ah, sí? Bueno, pues otras 10 más, pero que serán verdad, porque es que se ha vivido todo. Es que además es muy bueno.
Sí,
y además
sí.
A mí lo que me gusta es, yo creo que es el único que no le tiene miedo a Kiko Matamoros.
Exactamente.
Porque le da leña, ¿eh?
Sí, o sea, sí, es
un chaval que me cae muy bien. Y bueno, claro. Y hay otra cosa que es muy importante, que él lo dice. Vamos a ver, yo he estado 4 años ahí,
claro,
yo lo he vivido.
Sí, como son.
Y sé cómo son, todo lo que está contando es mentira.
El carácter de Rocío Flores.
Claro, es que él dice, vamos a ver, esta chica es una chica violenta, él se trataba asiduamente de hija de tal, hija de cual, a Rocío Carrasco en esa familia,
incluso
de su tío.
Sí, o sea que
ahí tela para...
Así es. Bueno, y Olga Moreno, que es la mujer de Antonio David, que está en Supervivientes, que parece que iba a ir a Supervivientes, solo a hablar de Supervivientes, y parece que se está haciendo ella sola una docuserie.
Ya.
Porque está hablando de todos, porque mi marido, porque mis hijos, porque
sí, pero,
yo sé mucho, porque tenemos muchas pruebas, porque
sí, pero,
bla, bla,
vamos
y bla,
a ver,
bla.
Mira, si tuvieran pruebas, hubieran sacado pruebas hace mucho tiempo, no las tienen, es igual que...
Es que si tuviese pruebas, Antonio David ya había sacado pasta.
Claro, pero es lo mismo, vamos a ver, cuando Kiko Matamoros le manda un mensaje después de ver el capítulo 5, 6, le manda un mensaje, por favor, Antonio David, mándame los papeles del rochipín este.
Sí, sí.
Y los enseño. Bueno, hasta hoy está esperando. Es que no tienen papeles.
Claro.
O sea, no tienen. Porque no se puede hacer frente a todo lo que ha contado Rocío Carrasco. Y vuelvo a repetir que yo soy un tipo que no se cree nada de nada de esto de la ley de violencia de género, de que las mujeres hay que creerlas sí porque sí, de que siempre las mujeres tienen razón aunque el hombre no sé qué. No, yo no me creo eso. Ahora, cuando hay un maltrato, cuando hay una operación de este nivel. Que se ve que es cierta por todos los datos, por todas las pruebas, hay que reconocerlo.
Vamos a ver, si Antonio David tuviese un solo papel, una sola prueba real sobre algo de Rocío Carrasco,
está claro.
Este la habría vendido porque de hecho quería vender los malos tratos supuestos,
claro,
por 60.000 euros.
El gran error de esta docuserie ha sido la politización. La aparición, el primer programa de la ministra de Igualdad. Vamos a ver, cuando politizas, lo que haces ya es dividir. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás viendo que hay un apoyo hacia Antonio David, pues por gente, vamos a decirlo, más de la derecha, más de esa gente que está en contra de la ley de violencia de género y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es simplemente por ideología política.
Claro, nada más.
O sea, si no hubiera intervenido la ministra, ahora estaríamos viendo que un 90% de la población estarían apoyando a Rocío Carrasco porque todo lo que están mostrando... Es la primera vez en mi vida, los años que tengo, que ante un caso de violencia... y de acoso durante tanto tiempo se enseñan tantas pruebas.
Sí, sí, es alucinante. O sea, todo
yo,
pruebas.
Yo no había visto, yo siempre había visto a la típica llorar ahí no sé qué, y pero sin pruebas. Uh-huh. Ahora sí hay pruebas.
Ahora
¿eh?
Hay muchas.
O sea, nadie puede decir. Entonces yo creo que eso, la politización de este caso no le hace ningún beneficio, no ya a Rocío Carrasco, que ya haya ganado lo que tenía que ganar, porque eso de que le llamen mala madre por la calle, eso ya no se va a volver
nada,
a producir.
Al contrario, el otro día cuando fue a declarar, la tía súper bien, bueno, segura de sí misma, plantando cara, o sea, sin problemas.
Y sí, y los cuatro gilipollas de estos feminazis, que yo no sé quiénes son, pero los cuatro gilipollas con los cartelitos...
A dar la nota.
Que estos se piensan que hacen un favor a alguien. O sea, ¿no sabéis, estos que llevan los carteles de stop feminazis, el daño que hacen a los hombres, que nos hacen a los hombres? O sea, que yo paso de toda vuestra basura esta de los stop feminazis. Yo sé cuando tengo enfrente una feminazi. O sea, lo entiendo, lo sé perfectamente. O sea, pero Rocío Carrasco no tiene nada que ver con eso. Es que no tenéis ni idea, no hacéis un flaco... Es como todo esto, estos tontos de siempre, que siempre están en la radicalización tonta y en la y en
siempre estas tiene
chorradas.
Que haber tontos, siempre tiene que haber tontos. Es en así. Fin, nos vamos a otro clan. El Rivera, Kiko Rivera, Dios Kiko mío. Rivera, Kiko Rivera. Ay, señora, ayer entró en Sálvame, estaba su prima en el programa y bueno, sí, creo que he traído un audio, ¿no?
Sí, sí,
tenemos por ahí. Vamos a
poner,
vamos a
ver qué pasó.
Con mi prima, sí, claro.
Anabel, están abandonando el plato. Anabel, esto no vale.
No.
No tiene nada que ver con mi madre, claro que se puede solucionar, pero que ya está bien, que si ella se ha sentido sola
no.
En estos días, yo llevo sintiéndome solo unos cuantos meses.
Bueno, pues salió llorando otra vez, ¿no?
Siempre llorando. Ha dicho que cuando su negro venga de la isla de supervivientes, se va a ir a Canarias y que no quiere saber nada del plató, ni de nada, nada.
Oye, yo hay una cosa que no entiendo mucho, vamos a ver. Esta mujer y todos los de Telecinco le llaman al novio el negro.
Sí.
¿Eso no es racismo? ¿Por qué? Porque
se lo llama ella.
¿Porque es blanco?
Porque está moreno.
¿Porque el negro? O sea, no sé yo si eso tiene que ser racismo. Pues
se lo llaman así.
Bueno, pues vamos a ver. También lo de Kiko Rivera también...
Para nota, pero bueno, en para fin, nota, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya ha habido toros en las ventas después de un año.
¿Qué me estás contando?
Y allí estaba la infanta Elena con sus hijos, Cayetana Rivera, Gloria Camila con Ortega Cano...
Kiko Matamoros.
No estaba Kiko,
sí, Kiko Matamoros.
Oye, Kiko Matamoros, sí, pero pensaba que me decías Kiko Rivera. Kiko Matamoros, Luis Figo, bueno, un elenco de famosos impresionante que estuvieron allí.
Bueno, y eso que solamente estaba un 25% la
sí,
plaza.
Sí.
Bueno, estaban todos los VIP. Perdón, lo que hace, como solamente hay un 25, van los VIP solamente. El pueblo llano no podemos entrar.
Ay, Dios mío. Bueno, y Jennifer López y Ben Affleck, que parece que están juntos de nuevo. Hace 20 años tuvieron un romance.
Sí.
Y ahora, como la cantante ha roto con su ex Alex Rodríguez, pues parece ser que es el paño de lágrimas del
bueno,
artista.
Ben Affleck. Yo es que Ben Affleck no lo trago. Yo he visto una entrevista que le hacían, no sé exactamente, que fue un programa muy famoso en Estados Unidos, defendiendo el tío el islamismo.
Sí.
O sea, una cosa tan horrible, un tío que luego va de liberales, de no sé qué, de buenistas, son una subespecie de la especie humana. Una cosa rarísima. Bueno, nunca me ha caído bien, ¿eh?
Señor.
Y eso, vaya, cuidado, eso no quiere decir que sea mal actor, es muy buen actor.
Es buen actor. Una cosa no quita la otra. Y hablando de actores, ha muerto la madre de Michael Douglas a los 102 años. 102.
Hostia.
El padre ya murió el año pasado también. Con 100, no, 101, creo
sí,
que
sí,
fueron.
Sí. O sea, que eso, la vida de los famosos hay veces que si...
O sea, que Michael Douglas también le va los genes.
Oye, ¿qué será de Catherine Zeta-Jones?
Pues ahí sigue con él, siguen
¿no?
casados. Sí,
casados,
sí,
¿no?
Tienen una hija de que ha hecho hace poquito 18 años también.
Bueno, me parece
sí, señor,
muy bien.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, y también ha fallecido la actriz Olympia Dukakis, que ganó un Oscar por la película Hechizo de Luna. Tenía 89 años.
89 añitos, yo firmaba ya, ¿eh?
Sí, yo también.
Bueno, y si quieres vivir, vive.
Yo firmo hasta los 102.
Y si quieres recortar un poco porque te aburres, te metes una AstraZeneca en vena... Y ya está.
Ay, ay, ay. Bueno, y Clemente Lecchio, que muestra todo su apoyo a su madre Antonia Delate por la valentía mostrada ante los malos tratos.
Perro no come perro.
Exactamente,
perro
exactamente.
Perro no come el perro.
Bueno,
es que a mí me cae muy bien la Antonia Delate.
A mí también me cae muy bien. Siempre me ha gustado.
Esa locura y esa excentricidad que tiene.
Sí, italiana, ese ramalazo italiano. Sí.
Además, esa forma de expresarse que... yo creo que está provocado, sobre todo aquí en España, porque como no habla muy bien el español, necesita apoyarlo con tanta vehemencia, ¿no? y al final lo que unos llaman locura, pues no es locura.
Es así, es carácter.
Es carácter, lo que muestra impersonalidad.
Así es. Bueno, y las hijas gemelas de Julio Iglesias, que cumplen 20 años.
Ay, ¿qué me estás diciendo?
Viven entre Miami, Nueva York,
¿En qué trabajan?
Teóricamente se dedican a temas de moda y sí, cosas claro, de estas.
A comprar ropa, ¿no? Temas de moda a comprar ropa.
Entre otras cosas.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, y Celia Muñoz, que ha sido la ganadora del programa Got Talent. Y tengo que reconocer que la mujer se lo ha ganado a pulso. Sí, es ventríloca y tiene su muñeco este que se llama Joselito. Impresionante.
Sí,
yo no sé si la has visto tú.
Sí, la he visto.
Impresionante.
Sí, además que no se le ve ni que mueve los labios.
Nada. Y además canta. O sea, que es que canta.
Sí, la he oído también. Sí. Una cosa pasada. Excepcional. Bueno, me parece muy bien. Ahora hay muchos programas de estos de Got Talent, del talento por tu dinero.
Sí,
no sé
sí, sí.
Al final se
la voz Kiss, la voz no senior, la voz tal.
Están abusando del tema. Me imagino que quemarán el formato, pero bueno, ahí están ellos. Son arrasando todo lo que hay.
Así es.
Pues muy bien, Yolanda.
Pues esto ha sido todo por hoy.
Pues mañana regresamos.
Mañana prometo regresar.
Bueno. Y nosotros también regresamos mañana. Regresamos todas las personas que hacemos cada día Buenos Días España. Un saludo súper especial de Javier Muñoz de la Técnica, por supuestísimo, desde que os habla Santiago Fontenla. Mañana otros 60 minutos de información aquí en la radio. Un abrazo, portaos bien y cuidaos. Chao, hasta mañana.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.